Desde el avión presidencial y rumbo a su periplo por Alemania, el mandatario estadounidense dijo en un comunicado: "Este es un buen día para Israel, para Estados Unidos y para el mundo", para luego agregar: "Ahora existe la oportunidad de un día después en Gaza, sin Hamás en el poder, y de un acuerdo político que ofrezca un futuro mejor para los israelíes y palestinos por igual". Por su parte, el ministro israelí Benjamin Netanyahu calificó la muerte de Sinwar como un hito importante en el declive del malvado gobierno de Hamás. Sin embargo, el líder israelí destacó que la guerra desatada por el ataque de Hamás del 7 de octubre de 2023 no había terminado y subrayó que era el principio del fin, para luego agregar:
"A las queridas familias de los rehenes les digo, este es un momento importante en la guerra. Continuaremos con todas nuestras fuerzas hasta que todos sus seres queridos regresen a casa".
Los ataques a la infraestructura de Hamás en Gaza continuaron por parte del ejército israelí y fueron varias las incursiones que se registraron durante esta madrugada. Según la Agencia de Defensa Civil de Gaza, los rescatistas recuperaron los cuerpos de 3 niños palestinos de los escombros de su casa al norte del enclave, mientras que Tel Aviv asegura que su foco de ataques estarían en la región de Jabalia, donde se registraron fuertes enfrentamientos durante las últimas semanas. La muerte de Sinwar supone un duro golpe para la estructura de Hamás y era uno de los principales objetivos de Israel desde el comienzo del conflicto hace ya 13 meses. Algunos especialistas anticipan días de incertidumbre en el interior de la organización armada, quienes deberán rearmarse y nombrar un nuevo líder, evento que podría ocurrir en los próximos días en Qatar, donde tiene su base el liderazgo político de Hamás, o en Gaza, donde se desarrollan los combates. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Los líderes de la Unión Europea expresaron el jueves su apoyo a una transición inclusiva que restaure la democracia en Venezuela, reiterando que solo reconocerán los resultados completos y verificados de los comicios presidenciales del pasado 28 de julio. Asistencia técnica Tony Simón. Voz informativa Ricardo Espinosa en Martín Noticias.
De la era digital. Para Cuba, sin censura. Arroba Martín Noticias en la red X.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en este espacio de Radio y Televisión Martín, Venezuela Hoy, donde vamos a hacer un resumen de lo que ha venido pasando en mi país de origen en los últimos días. Y sobre todo, después de las elecciones, las controvertidas elecciones del 28 de julio. Tengo dos invitados a los que incorporo de inmediato al panel de discusión. Desde España, ambos, uno desde Valencia y otro desde Barcelona. En Valencia, España, está Manuel de la Cruz, analista político, y también es parte, como Luis Ernesto Ortiz, coordinador de la Unión de la Resistencia en el Exilio. Vamos a hablar de varios temas y sobre todo una querella que tienen ellos, se la vamos a profundizar más adelante, una querella contra Rodríguez Zapatero, que ha sido una pieza fundamental para el chavismo y que ahora, teniendo a Edmundo González, el candidato opositor en España, vamos a ver en qué estatus está, qué han hecho y qué han logrado en el exilio. Quiero comenzar contigo, Manuel, para que me des una lectura de, y este es el tema que está en las últimas horas pues en discusión. María Corina Machado en la clandestinidad, sin embargo, el régimen se burla de ella y dice y asegura que ya no está sino en España, donde se encuentran ustedes. Por eso le hice la invitación a ambos. Pero ella responde ayer en una entrevista que le da Miguel Ángel Rodríguez en un canal aquí en Miami, diciendo que ella está en Venezuela, que todo el pueblo venezolano sabe dónde está ella y que ella no les va a dar el gusto. Este tema, ¿cuán importante es para la gente que sigue teniendo esperanza de que el próximo 10 de enero Edmundo González pueda desplazar, no sé de qué manera, a pues al gobernante venezolano en ese puesto que, según las actas que ha mostrado solo la oposición, es el ganador de ese proceso del 28 de julio?
Muy buenas, Alejandro. Muy buenas, Luis. Vamos a ver qué tan relevante es la situación geográfica de María Corina Machado. Creo que más relevante es la situación de María Corina Machado respecto a las fuerzas vivas que pueden lograr la libertad de Venezuela. Y estamos hablando aquí del estamento militar y todos aquellos capaces realmente de reconquistar el poder. Cuando vemos que hay un escenario de conflicto, un escenario de guerra, la primera casualidad, el primero en caer es la verdad. Así que es normal que veamos estos dimes y diretes de parte de los voceros de la tiranía y de los voceros de la oposición oficial, por así decirlo. ¿Qué puedo responder yo? Que la única esperanza real que tenemos los venezolanos de a pie es la construcción de una fuerza real. Y para eso es fundamental que los actores relevantes como Edmundo González y María Corina Machado definan de forma clara, frontal, si va a haber o no un Estado Mayor, un Ministerio de Defensa o por lo menos gente dedicada a la construcción de esa posibilidad real de toma de poder. Si no, estamos hablando de proclamas vacías.
Un Estado Mayor que no se ha conformado, Luis, y te hago la misma pregunta que a Manuel, con la que comencé. ¿Cuán relevante, vamos a ubicarlo en el mismo contexto geográficamente, que María Corina esté dentro o fuera del país para ti?
Bueno, muy buenas tardes, Alejandro. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Por cierto, primera vez que me entrevistas en este canal. Mira, yo me voy a remontar a dos documentos. Uno que la Unión de la Resistencia hicimos público, dirigido a los venezolanos y al mundo entero, antes del 28 de julio. Y el segundo que lo hicimos 10 días después del 28 de julio, un poco ratificando y fijando cuál es nuestra posición. En este momento, pues, ese documento segundo cada día toma más vigencia. Nosotros en ese documento, y me encantaría, a pesar de que el tiempo va a ser muy corto, porque creo que Manuel lo tiene siempre a su mano, nosotros fijamos una posición muy clara sobre el reconocimiento de la movilización de más de 7 millones de venezolanos que emocionalmente fueron y votaron por el señor Edmundo González. Y allí nosotros le decimos a él claramente que la única manera de que él pueda ponerte la banda presidencial, no sé si el 10 o después, solamente es que conforme a un ministro de la defensa. Ahí le decimos claramente pensábamos de que incluso la que debería de haber salido era la señora María Corina Machado, y que él se quedara como jefe del Estado electo por los venezolanos dentro del territorio venezolano. Y que desde afuera, pues la Unión de la Resistencia y todos los que estamos activos en el verbo, en la acción, incluyéndote a ti, Alejandro, que tienes años diciéndolo de manera muy clara, nos organizáramos para ir a la tarea principal, que es la liberación de Venezuela, tal como lo contempla la Constitución en su artículo 350 y 333. No esto que se está manejando ahora, que están tratando de emocionar a muchos venezolanos, haciéndole creer que grupos mercenarios y que grupos tales o cuales, y que María Corina está escondida, y que después, cuando salga del escondite, el 10 de enero estarán poniéndole la banda presidencial a Edmundo González. En concreto, a mí me parece que es una falta de respeto, que es una mentira más, y que no se trata de eslogan. No se trata de mantener la emocionalidad de nuestros pobres hermanos y familiares que están en Venezuela, y de muchos, por cierto, de esos 8 o 9 millones que estamos afuera y que muchos de ellos quisiéramos regresar al país. Se trata de que empecemos a ser serio. Y empezar a ser serio no es que María Corina le hable desde su escondite a los venezolanos y al mundo. Es que el señor Edmundo González sea responsable y asuma como depositario de esos 8 millones de venezolanos la responsabilidad que le compete ahora que está aquí, atrapado por Zapatero, atrapado por Pedro Sánchez y por el PSOE, y ahora por Antonio Ledezma y toda esa cúpula de politiqueros de esa falsa oposición que se encuentra aquí en España. De tal manera que la mala noticia es que yo dudo que ese anuncio que hizo primero María Corina y que después lo ratificó balbuceando prácticamente el señor Edmundo, de que el 10 se va a juramentar, es una mentira más grande que la que nos aplicó Juan Guaidó. Más grande.
Manuel, fíjate que esta semana el gobernante venezolano Maduro recibió la carta de parte de Jorge Rodríguez de la Asamblea Nacional Chavista, invitándolo para la juramentación el próximo 10 de enero, cosa que aceptó Nicolás Maduro. Un analista político que escuché desde Venezuela decía que eso va a agravar mucho más el tema de este conflicto, de esta conflictividad que hay alrededor de unas elecciones deslegitimadas, cuestionadas por el mundo entero, pero que al final quien sigue en Venezuela, quien sigue gobernando es Maduro y sus acólitos, además respaldados por esta organización que los respalda en el mundo entero, Rusia, China, Hezbollah, grupos irregulares y países que son afectos a su línea política. Además de ello, con una persecución indetenible, convirtiendo las listas en las más abultadas entre Nicaragua y Cuba de presos políticos, y a diario vemos cómo arremete contra aquellos opositores y disidentes, pues con cárcel y penas a niños de 10, 18 y hasta 20 años.
Pues mire, el 10 de enero, ¿quién lo define? ¿Quién es el que habla que el 10 de enero es relevante? El 10 de enero simplemente demuestra que el venezolano desafortunadamente ha aceptado el marco jurídico completamente falaz que representa la Constitución chavista de 1999. Porque cuando está en juego la libertad, dan igual las fechas. Porque se trata, al fin y al cabo, de un simulacro electoral. No han habido elecciones reales en Venezuela, al menos desde el 2004. El fraude electoral ha sido normalizado en todas las esferas de la institucionalidad chavista. Por lo tanto, da igual el 10 de enero. ¿Qué va a pasar el 10 de enero? Lo mismo que pasó en su momento el 19 de abril del 2013. Todos los opinadores de a pie decían que iba a haber una gran crisis institucional dentro del chavismo, que las fuerzas vivas de la institución castrense iban a dar el golpe necesario y que se iba a caer por su propio peso. No pasó. Maduro finalmente se juramentó el 19 de abril del 2013 y los venezolanos de bien, la Venezuela decente, se tuvo que aguantar, fruto de la complicidad de una oposición completamente falsaria, más años de tiranía. Nosotros no lo podemos permitir. Y para no permitirlo, necesitamos todos los venezolanos, los que están dentro, los que están fuera, decirle a aquellos que quieren, que sean postulados ellos mismos como nuestros representantes, aquellos que han asumido ese reto, bueno, que se pongan las pilas y que, y esto suena un poco chocante, pero lo tengo que decir, Edmundo González debe asumir su postura histórica y no ser un Diógenes Escalante, porque se nos ha vendido como una figura apta para la transición y lo único que hace, por lo menos aquí en España, es reunirse con todos los cómplices de la tiranía. Y eso no puede ser, que defina definitivamente cuál va a ser su Estado Mayor y que vayamos hablando de un plan real de liberación. Lo demás, insisto, son declamas vacías.
Bueno, y esos que tú denominas cómplices que están en España, en ese país, en la madre patria, también hay muchos opositores que han huido y que están señalados por opositores de a pie, por ciudadanos venezolanos, como cómplices y cohabitadores de este régimen, ¿no? Pero antes de profundizar este tema con Luis Ortiz, nos va a explicar un poco, además de la querella que han emprendido él y una organización a la que tú también perteneces,
sí, Manuel, correcto,
en la Unión de la Resistencia, quiero preguntarte a ti, Manuel, porque María Corina Machado dijo algo importante, y es el tema de quien está enajenado cuando le responde que ella sí estaba en Venezuela, era Maduro, y Maduro está y sigue rodeado de cubanos. Esta agencia, cuya programación es dedicada profundamente a aquellos ciudadanos libres, libres no, que no tienen la libertad, mejor dicho, en Cuba de recibir información libre, quiero que expliques un poco más esto.
Sí, por supuesto. Fidel Castro, ese ser detestable, planeó desde hace muchos años la toma de Venezuela para ser la fuente de los recursos energéticos y financieros capaz de sostener la revolución socialista en todo el orbe, principalmente en Hispanoamérica. Y es por eso que en el 68, no estamos yendo hasta 1968, planteó la toma armada de Venezuela. Una toma armada que fue, por supuesto, derrotada por las Fuerzas Armadas con honor, cuando tenían honor. Como no lo logró por la vía militar, lo logró por la vía electoral, a través de ese caballo de Troya llamada chavismo. Por supuesto, existe un inmenso grado de desconfianza en todas las esferas institucionales del país a nivel militar. Y por eso hay comisarios políticos, agentes políticos que vienen de Cuba, que son parte de los organismos de inteligencia del G2 y de todo ese círculo cercano al castrismo. Esos son partes de los que controlan, de los que manejan realmente el poder militar en Venezuela. Entonces, Maduro ha sido un enajenado, más que un enajenado, es una marioneta. Es una marioneta del Foro de Sao Paulo y de todas estas organizaciones criminales que desde su fundación, desde 1992, están en ese trío maligno que fue Hugo Chávez, Fidel Castro y Lula da Silva. Que poco se habla de Lula da Silva cuando es uno de los que está todavía vigente y es de los que más tiene poder dentro de esta conjura terrible.
Quería agregar algo a este tema de los cubanos y la presencia mayoritaria y creciente. Luis, antes de pasar al tema de la querella contra José Luis Rodríguez Zapatero y hablar de todos estos actores que están jugando con Maduro para que no se dé ese cambio que la gente aspiraba ocurriera con su voto el 28 de julio.
Indudablemente, Alejandro, porque fíjate lo siguiente, para cerrar incluso el anterior tema, María Corina no le está diciendo al mundo y a los venezolanos que Maduro y su fortaleza crecen cuando hemos sabido, por ejemplo, que dos grandes países, no cualquier país, dos grandes países como son Japón y Alemania, han reconocido a Nicolás Maduro. Eso es muy importante dentro del análisis que nosotros debemos de hacer para seguir un poco, no es desmascarando, es ratificando nuestra posición clara y firme de no mentirle más a lo que yo llamo la emocionalidad de este pobre venezolano, porque es así como tenemos que llamarlo, a los que están sobre todo allá en Venezuela. Y sobre el caso, y sobre el anunciado de María Corina de que los cubanos, no, los cubanos es la pieza más pequeña en el tablero de los que respaldan y protegen a Maduro. Estamos hablando de los iraníes, estamos hablando de los grupos guerrilleros, y por cierto, lo tenía para el final del programa, pero lo voy a empatar con esta pregunta, Alejandro. Hoy salió en todos los medios de comunicación cómo están vinculando las autoridades mundiales a Nicolás Maduro con los terroristas del Medio Oriente. Cómo Estados Unidos acaba de meter, eso debes saberlo tú que estás allá, Alejandro, y si no lo sabes, bueno, me encantaría que lo investigaras porque yo creo que ese va a ser el tema que va a estar en la palestra en estos futuros próximos 2, 3, 4 días. A Maduro se le está ya identificando como eso, porque obviamente desde la era Chávez Maduro, Venezuela le ha suministrado toneladas y toneladas de uranio a Irán. Y eso siempre tiene una contraprestación. Ahí está toda la fuerza rusa. Ahí hay mercenarios rusos que los estamos denunciando, no solamente nosotros. Algunos actores incluso de esa nefasta MUD lo han también balbuceado. Allí están en todo el corredor fronterizo de Colombia están los guerrilleros de Colombia. Todos ellos conforman la fortaleza, vamos a llamarla de fuego, como lo dicen los militares, que es lo que incluso opaca lo que antes era la Fuerza Armada Venezolana Regular. Eso lo sabe María Corina Machado, como lo sabemos nosotros, como lo sabe la CIA, como lo sabe la inteligencia norteamericana. Y entonces allí es donde yo me pregunto, ¿por qué no hablarle claro a los venezolanos? Ella sabía antes del 28 de julio, que así ganaran con el 100% de los votos, no iba a ser posible evacuar a esta banda criminal que nos tiene secuestrado al país, si no había un plan B. Bueno, el plan B fue, vamos a cobrar, que hoy da el resultado de 26 muertos y de casi 2.000 venezolanos casi que inocentes en las mazmorras de las cárceles de Venezuela. Hoy, la fortaleza de Maduro y de su banda consiste que la gente está aterrorizada. Ahora, María Carolina es la valiente. Bueno, eso es lo que quieren vender, la heroína. No, no, lo que hay que vender es la realidad de la desgracia que
que la realidad habla de lo que dice Manuel y complementas tú. No hay la confirmación de un Estado mayor.
Ahora, ¿qué pasa? Que lo que pasa es que nuestras voces de la resistencia dispersa, por desgracia, dispersa en lo militar, en lo policial y en lo civil, que somos nosotros, es lo que le permite al primer bloque de delincuentes, como dice esta falsa oposición, que todos nosotros ya estamos cansados de denunciarlas, incluyendo tú, Alejandro, como un gran venezolano y como un gran periodista que eres, y que eres más valiente que muchos de esa falsa oposición, no se atreven a decir lo que tú sí, lo que sí lo hace Lara Faría y otros.
Quizá nuestra audiencia no va a entender los nombres de los periodistas de los que tú estás mencionando, pero la realidad es que hay un grupo que sigue apoyando a María Corina Machado con la idea de esto, ya muy bien explicado por ambos, de esperar hasta el 10 de enero, que es donde se le vence el periodo constitucional, pero basado en una constitución hecha a la medida del chavismo. Y ya entendiendo que ellos no, y lo han repetido y lo hacen constantemente, no tienen nada que negociar ni siquiera con María Corina Machado, como lo dijo Diosdado Cabello también, solo su entrega. Ellos están firmes en la decisión de seguir en el poder. Y hay una conformación una conformación internacional que también está aliada a Maduro. Uno de ellos que fue pieza fundamental es José Luis Rodríguez Zapatero. Pero antes de eso, invito a todos los que están oyendo este programa en las plataformas, tanto en el Facebook como en el YouTube de Martín Noticias. Hay un reportaje amplio que realicé sobre el del CIGEI, cómo se vendieron unos lingotes de oro, cómo fue esa visita, el compromiso al presidente Pedro Sánchez pidiendo disculpas, pero donde ese gobierno tiene mucha o ha tenido mucha vinculación, señalamientos del sostén y el sostenimiento de Nicolás Maduro. ¿Qué pretenden ustedes, Luis, con esta querella contra José Luis Rodríguez Zapatero?
Bueno, primero, hacer justicia. Y segundo, colocar en la página de la historia, del presente, del pasado y del futuro, que las democracias no pueden estar siendo engañadas por personajes como en el caso de España, por Rodríguez Zapatero, y por personajes como Hugo Chávez Frías y Nicolás Maduro. O sea, las democracias tienen que endurecerse, tienen que crecer bajo las condiciones fundamentales de la ética y de la moral. ¿Qué pretendemos nosotros? Pretendemos, haciendo uso del respiro democrático y de justicia que todavía queda aquí en España, sentar en el banquillo de los acusados a uno de los aliados y cómplices más importantes, no solamente en la era Maduro, desde la era de Hugo Chávez Frías, y eso es bueno que lo sepamos, porque queremos cortar siempre la historia, ¿no? La historia de Zapatero comienza cuando él era presidente de España y, por supuesto, Hugo Chávez presidente. Ahí empiezan todos los escándalos de corrupción que, por cierto, Alejandro, y eso es importante que lo sepan tus oyentes, hace 5 días apenas, aquí se acaba de finalizar, pero no ha finalizado porque quedó una parte abierta, dos personajes, el ex embajador de Zapatero en Caracas, los dos se declararon culpables de haberse robado, porque esta es la palabra, 4.600.000 euros que son de los venezolanos.
Bueno, y termino con esto, Manuel. ¿Crees que tu generación, que es diferente a la de Luis y la mía, que es mucho más joven que nosotros, puede haber ese cambio tan esperado en Venezuela? Porque vemos que todos los días se enreda más y hay una, como un disgusto, un mal sabor de boca en ver que no se hace nada para que este sistema, vamos a llamarlo el castrocomunismo, como lo denominan expertos y analistas, en Nicaragua, en Cuba y en Venezuela, termine pronto.
Mira, Alejandro, yo estoy seguro que sí. Estoy seguro que sí. Creo en lo que estamos haciendo y creo que están las condiciones dadas para que desde el exterior, desde el exilio, nos armemos de valor y logremos las condiciones para retomar la libertad, para hacer esa reconquista. Lo lograremos. No sé si en el caso de el tuyo, Alejandro, en el caso de Luis, pero tenga por seguro que vuestros hijos lo verán. Los Amén. Hijos de Venezuela lo verán. Que así sea.
Amén. Amén. Bueno, he terminado el espacio. Luis explicó bastante bien el tema de la querella de España y lo que significan estas acciones. ¿Qué hace la resistencia? ¿Qué hace el venezolano que quiere cambiar y recuperar la libertad de nuestro país? Porque es de todos, no solo los que están dentro, los que estamos, los más de 9 millones que estamos fuera de Venezuela. Gracias a la audiencia de Radio y Televisión Martí, identifico nuevamente a los invitados porque este programa también se transmite solo en Radio Martí. Luis Ernesto Ortiz, el coordinador de la Unión de la Resistencia en el Exilio, y uno de sus miembros también y analista político, Manuel Alejandro de la Cruz. Me despido hasta una próxima oportunidad. De verdad, este servidor, Alejandro Marcano Santelli, nos encontramos por aquí en Martí Noticias.